experiencia en Colombia, ¿qué es el POT?
El Plan de Ordenamiento Territorial es como la carta de navegación que le permite a la ciudad conocer cómo va a crecer, de qué manera va a crecer el uso del suelo, dónde se pueden construir edificios, dónde no se pueden construir edificios, las alturas de los mismos, el uso comercial a lo mejor del suelo, dónde pueden estar los bares, todas estas cosas deben quedar consignadas en el Plan de Ordenamiento Territorial y, como su nombre se lo dice, ordena el territorio.
¿Es eso cierto, doctora Catalina Bejarán?
Hola, muy buenos días. Sí, señor, correcto, pero yo le agregaría algo muy importante que en este momento tenemos muy presente, y es que también ordena el territorio rural, que en Bogotá supera el 70% del territorio.
Bueno, pero 4,5 el muchacho, ¿o no?
Sí, muy buena nota.
Bueno, muy bien. Catalina Bejarano es la directora de participación de la Secretaría Distrital de Planeación y ha venido hoy a madrugado con nosotros para hablar justamente del Plan de Ordenamiento Territorial, que además tiene una revisión periódica y ya se conoce un diagnóstico y se está socializando en todas las localidades de la capital de la República. ¿Qué más hay que agregar para que entendamos, aparte de la descripción que dio John Didier, de la edición que usted le hizo, para que todos los oyentes que hasta ahora nos escuchan, quienes están en sus casas, van en los taxis, en los vehículos, sepan por qué es importante el Plan de Ordenamiento Territorial en Bogotá?
Bueno, el Plan de Ordenamiento Territorial es un instrumento que, como lo decía John Didier, ordena el territorio, pero sobre todo le apunta a algo muy importante, que es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, de los habitantes de ese territorio. Entonces, precisamente por eso es fundamental, cada 12 años debemos hacer revisiones ordinarias de ese instrumento que nos permitan revisar qué pasó hacia atrás. Digamos que Bogotá tiene hasta ahora un plan de ordenamiento territorial. En la historia de Colombia, desde el año 97 tenemos la ley 388, que fue la que reglamentó cómo se debería hacer el ordenamiento territorial en las diferentes municipios, y nosotros pues entonces desde el año 2000 tenemos un plan de ordenamiento territorial que surtió una modificación y que, digamos, en este momento lo que se encontraría, diríamos, vigente es el decreto 190 del año 2004. Entonces es la primera vez que Bogotá va a ser como tal una revisión ordinaria que nos permite ver qué pasó con ese decreto y ver hacia dónde se van a orientar los próximos 12 años en el ordenamiento territorial y, como les decía hace un momento, con un énfasis muy importante, que es mejorar la calidad de vida de las personas.
Usted agregó algo importante, que es lo de las zonas rurales, y entendiendo su cargo como directora de participación, es justamente que todos quienes vivimos en Bogotá, la gente que es de Bogotá, que nació en Bogotá, o los que no son bogotanos pero que viven y habitan acá, trabajan acá, pues tengamos eso claro. Bogotá tiene todavía algunos sectores rurales. Y algunas de las que hoy son localidades antes eran municipios anexos, Bosa, Usme, Suba, incluso Ciudad Bolívar. Hay todavía mucho espacio rural en Bogotá, más o menos en qué proporción.
Como les contaba, entonces el territorio en un 75% es rural. Eso quiere decir que aproximadamente 6 localidades de las 20 localidades tienen territorio rural. Y hay una localidad en particular que es exclusivamente rural, que es la localidad de Sumapaz. Entonces, todos estos territorios tienen en este momento, estamos hablando de la franja de las localidades que están en el borde de los cerros orientales, tienen zona rural, y estamos hablando de la franja también Suba, tiene una parte rural, y también la franja del borde sur, Usme, Ciudad Bolívar, tiene territorio rural. Entonces, toda esta, territorio, como decía, tiene personas, habitantes de ese territorio, que tienen unas particularidades y que, por supuesto, también están invitados a participar en esta construcción colectiva, que es también el Plan de Ordenamiento Territorial.
Escuchaba a dos señores ya de avanzada en un cafecito hablando de esas cosas que se sientan a hablar a veces los más veteranos, y decían: es que Bogotá ha cambiado mucho, Bogotá ya no es la de antes, es que ya el centro no es el centro, y ellos hacían sus cálculos, ¿no? Decían, ya el centro de Bogotá no es allá la Jiménez, ¿sí? Dicen que el centro de Bogotá es Chapinero, porque la ciudad ha crecido tanto, se ha expandido tanto, que han cambiado muchas cosas. Eso ya ha aterrizado en cifras, estudios y respaldos, y usted, directora, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo ha crecido la ciudad en los últimos años?
Pues Bogotá, ¿hacia dónde? De acuerdo precisamente con este documento de diagnóstico, que es el que hemos venido socializando con la comunidad, Bogotá ha crecido, digamos, actualmente somos alrededor de 8 millones de personas solamente dentro del territorio de Bogotá. Si contáramos con los municipios cercanos o digamos que son vecinos y que tienen una relación funcional con Bogotá, llegamos casi a los 9,4 millones de personas, y esto es que estamos creciendo prácticamente 100 mil personas al año. Entonces es una ciudad que, como usted lo está diciendo, cada año crece más y más y más, y que lo que tenemos que ver ahorita, y es el gran reto de este plan de ordenamiento territorial, es bueno, cómo nos vamos a organizar para que podamos todos continuar viviendo en esta gran ciudad, pero de una manera organizada.
Claro. Tengo entendido, además, doctora Catalina, que hasta este momento se estaba creciendo hacia arriba, mientras que este plan de ordenamiento territorial quiere que se vayan extendiendo un poco más las posibilidades de crecimiento de Bogotá en territorio a lo largo, no tanto hacia arriba, sino a lo largo. Sin embargo, uno de los hechos informativos más importantes de las últimas horas para Bogotá tiene que ver con la novedad que se autorizó la construcción por primera vez de un edificio de 30 pisos sobre la NQS. ¿Cómo se logra eso?
Bueno, esto se nos, digamos que en este momento, como tenemos todavía vigente el decreto 190 o el POT 190, existen una serie de decretos reglamentarios. Entonces, hay un decreto que se reglamentó el año pasado, que es el decreto 621, y es el que ha permitido que se entregue, digamos, o que se pueda dar estas construcciones de esta altura sobre los corredores de la carrera 30 y sobre el corredor también de la calle 80. Ese, digamos, es uno de los temas que está ahorita nosotros, digamos, dentro del ordenamiento, y es cómo aprovechar también esos grandes corredores viales para que se pueda precisamente dar una construcción que permita a las personas vivir cerca de lugares en donde tienen acceso pues al transporte y digamos a una mejor calidad en términos de tener unos tiempos de viaje más cortos.
Directora, en ese trabajo de socialización que ustedes hacen del plan de ordenamiento territorial, ¿qué identifican como las principales necesidades que tenemos en este momento o las principales problemáticas que tiene la gente en las localidades relacionadas con el ordenamiento territorial?
Bueno, hay varias cosas. Digamos que hay una gran preocupación que yo creo que se plantea en prácticamente todas las localidades, que tiene que ver con los temas del uso del suelo. Esa, diríamos, digamos, también dentro del decreto 190 se reglamentó, o dentro de sus instrumentos estaban las reglamentaciones de UPZ, las unidades de planificación o de planeamiento zonal, que podríamos decir que son pequeñas unidades dentro de las localidades para ordenar el territorio. En esa planificación quedaron mucha, digamos que la reglamentación quedó de alguna manera muy, diríamos como muy estricta, en la medida en que, por ejemplo, un barrio o una zona tiene un uso exclusivo residencial, entonces no se pueden, por ejemplo, poner comercios, así sean de bajo impacto, diríamos tiendas, la peluquería, la carnicería, este tipo de cosas, y las personas nos dicen, bueno, para el sustento diario, nosotros tenemos este tipo de establecimientos y no nos los permitía o no nos lo permite este plan de ordenamiento territorial. Muchas de las preocupaciones se han planteado en esa línea, en la línea de cómo se puede entonces generar ingresos si en esos pequeños comercios, en esos pequeños establecimientos no se pueden tener, digamos, al interior de los barrios o en ciertas zonas. Una de un poquito más grande escala viene siendo también todo el tema que los residentes nos manifiestan como preocupación cuando ellos empiezan a ver que se empiezan a hacer instalaciones de bares o de otro tipo también de comercios que ya de pronto tendrían un impacto más alto. Esa del tema de usos, diría yo que es una de las grandes preocupaciones.
Es decir, perdóname, la interrumpo, es esa preocupación que tienen muchos vecinos o propietarios de barrios que han sido tradicionales.
De acuerdo.
Y les empiezan a instalar bares o edificios de moteles también hay en el sector residencial, y entonces la gente empieza a quejarse porque dice, este barrio se nos ha dañado mucho, se volvió inseguro, los bares traen consumo de alcohol y el consumo de alcohol riñas en la madrugada, que eso se ve.
Sí, eso se ve en muchos barrios y justamente yo creo que acá uno de los grandes retos desde la participación es que nosotros encontremos la forma de llegar a consensos con la comunidad, no solamente administración comunidad, sino entre las mismas comunidades, cómo vamos a llegar a unos espacios precisamente en los que logremos que se empiece a materializar lo que podríamos llamar esa convivencia también, porque entonces también están, claro, los residentes tradicionales protegiendo también su territorio, exigiendo que se les permita seguir viviendo allí. Hay una zona, por ejemplo, en la localidad de Teusaquillo, que es la zona de Quinta Paredes, donde las personas, los residentes tradicionales, tienen mucha preocupación porque se ha ido llenando de hoteles por la dinámica que hay allí con la Embajada de Estados Unidos, con Corferias. Es una zona que atrae muchísimo, digamos, personas de afuera, su conexión con el aeropuerto y demás, pero los residentes tradicionales nos dicen todo el tiempo qué va a pasar con nosotros. Entonces esas también, digamos, que son, nosotros tenemos que entrar acá en este gran reto que es el ordenamiento, a ver cómo vamos a llegar a esos consensos y a poder decir, bueno, el derecho a la ciudad lo tenemos todos en la ciudadanía. ¿Cómo vamos a conciliar esos derechos, del derecho a vivir, del derecho a tener esa calidad de vida, del derecho al trabajo también? Entonces esos son, digamos, los puntos que tenemos que llegar, digamos, a acuerdos. Ese, me devuelvo, digamos, a la pregunta que me hacía ahorita, el tema de usos, pero también de una manera muy interesante, y yo creo que esto es un tema que en la población, inclusive mundial, me atrevería a decir, es una preocupación del día a día, es el tema ambiental. Entonces decimos, bueno, tenemos que estar pensando a futuro, entonces tenemos que proteger nuestras fuentes de agua, tenemos que estar pensando en, sí, claro que sí, dónde vamos a vivir, pero también cómo vamos a vivir con una calidad de aire, ¿sí? Entonces las personas también en todos estos ejercicios de participación nos plantean muchísimo el tema de protección, digamos, de las cuencas hídricas en el territorio, volviendo al territorio rural. Entonces el tema de Sumapaz, cómo se protege o se busca desde los mismos habitantes la protección del páramo, en los cerros orientales lo mismo. Entonces creo que un segundo gran tema tiene que ver con el tema también ambiental de protección. Y un tercero, que es recurrente, tiene que ver con las preocupaciones en materia de movilidad. ¿Cómo vamos a mejorar esas vías? ¿Cómo se van, como les decía hace un rato, cómo se van a reducir esos tiempos de transporte? ¿Cómo vamos a mejorar, digamos, la conexión entre ese centro, que como usted ahora lo decía, ya no es necesariamente la Jiménez, sino más, digamos, un poco más hacia el norte, pero dónde están viviendo las personas? Las personas que se tienen que trasladar desde Ciudad Bolívar, desde Usme, desde la misma Suba, hacia ese centro, que es en donde, digamos, se moviliza hoy en día mucho de ese trabajo, de ese núcleo económico. ¿Cómo se va a mejorar esos temas de movilidad?
Ahí en ese plan de ordenamiento territorial va a quedar consignado qué va a pasar finalmente con el barrio La Esmeralda, que ha habido mucha especulación, que se van a quitar esas viviendas, que van a armar unos edificios para el sector público, para los ministerios. Allí queda
consignado. Los barrios funcionan ahí, ¿no?
Sí, ahí hay, digamos que de nuevo tenemos que tener presente que durante estos 12 años o prácticamente 15 o 16, si lo contamos desde el 2000, la vigencia de ese primer decreto de plan de ordenamiento territorial, hay una serie de instrumentos, digamos, derivados de él, que son los planes parciales. Ahí hay un plan parcial que se está formulando, que es el plan parcial del CAN. Y lógicamente que esto ha generado también muchas expectativas a la comunidad con respecto a qué va a pasar con el barrio La Esmeralda, qué va a pasar con los territorios, por ejemplo, de la Universidad Nacional y demás. Y lo que les hemos dicho es, hay efectivamente un diseño de un proyecto. Se han excluido algunos territorios, como son, por ejemplo, los de la Universidad Nacional, los que son del barrio La Esmeralda, pero las personas, lógicamente, siguen teniendo la inquietud de, bueno, pero ¿qué va a pasar? Digamos, ¿cuáles van a ser un poco los impactos? Lo que hemos hecho con ellos también desde el ejercicio de la participación es ir, contarles cuál es ese proyecto, mostrárselos y que ellos puedan también enviarnos información, aportes y demás sobre cuáles son esas preguntas que tienen, cuáles son esas expectativas que se tienen en ese territorio.
Es decir, hasta el momento, en lo que se tiene como planeación de Bogotá, el barrio La Esmeralda no va a desaparecer.
Estaría, digamos, por fuera del proyecto del plan parcial.
Del CAN.
Del CAN, exactamente.
Catalina, en el tema del suelo, el uso del suelo, pero sobre todo para la construcción de colegios, de jardines infantiles, ¿qué ha pasado? Porque si uno avanza en diferentes puntos de la ciudad, en cada esquina se va a encontrar un jardín infantil, cualquier casa ahora es un jardín y ahora cualquier edificio es un colegio. ¿Cómo se está controlando ese tema?
Bueno, esa es una pregunta muy interesante y muy relacionada con dos cosas. Uno, lo que nos arrojó el diagnóstico en materia de equipamientos, que ya les comparto un poco, y dos, con la preocupación que tienen también las comunidades de qué necesita usted en su territorio. Pues muchas madres y padres de familia, pues jardines infantiles, o tener el colegio cerca, o que todos estos equipamientos, digamos, ellos puedan tener acceso a ellos. Entonces, en materia de lo que arroja este diagnóstico, digamos que hay una gran, diríamos, como proliferación de pequeños equipamientos, muy muy pequeños, jardines infantiles, como lo decías hace un momento, casi que en cada esquina. Y eso, digamos que en materia de esa reglamentación de esos equipamientos, pues lo que hemos estado pensando es cuál es la mejor forma de generar más bien unos equipamientos de gran escala que le permitan a la ciudadanía tener unos usos múltiples y que no se convierta solo en colegio y uso exclusivo colegio, sino también como esas aulas múltiples se pueden utilizar para espacios culturales, para espacios que tengan, digamos, otro tipo de usos. Entonces allí lo que se espera, digamos, es que este plan de ordenamiento también permita que ese uso del suelo sea un poco más eficiente, que efectivamente se acerque a la ciudadanía y que puedan tener esos equipamientos en los lugares donde se necesitan, pero que no se conviertan en pequeños espacios que además no cumplan de pronto con la reglamentación. Uno de los temas es, bueno, si es un lugar que aglomera personas, pues lógicamente que se necesita que cumpla con unas condiciones de sismo resistencia, de salidas de emergencia, de otro tipo de cosas. Y por, digamos que tradicionalmente, los colegios que tienen un tamaño, digamos, deseable, se han convertido en muchos barrios como esos puntos de encuentro, precisamente, por ejemplo, en caso de sismo, se convierten para las comunidades en ese punto de encuentro. Entonces lo que tenemos que buscar es que existan más de estos espacios amplios que puedan albergar personas y no estas pequeñas casitas y pequeños lugares en el territorio.
Muy bien, estamos con la directora de participación de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá. Ella es Catalina Bejarano. Estamos hablando del plan de ordenamiento territorial, tema muy interesante que nos debe ocupar a todos para preguntarnos, por ejemplo, en lo que usted decía, Laura, ¿qué pasa con las universidades de garaje? ¿Por qué hay barrios donde hay tres peluquerías en cada cuadra? Debe ser un buen negocio. Y decirle a los amigos taxistas que nos escuchan a esta hora que dejen el miedo, que Suba no queda tan lejos como parece, que es un mito urbano. 6:42, ya volvemos con ella, y aquí están nuestras notas positivas con Aguardiente Néctar y otra información de Cundinamarca y del centro del país.
Escúchanos en www.colmundoradio.com.co, colmundoradio.com.co, en nuestra aplicación gratuita o en TuneIn, y acompáñanos a través de www.canalvip.tv. Colmundo, la radio que te acerca.
De la mañana, 42 minutos, una nota positiva que nos presenta hasta ahora Aguardiente Néctar. ¿Cuál es, John Didier?
Sí, señor, nota positiva, están abiertas las inscripciones para asistir a la misa del Papa Francisco en Bogotá. Las entradas al evento son gratuitas y se podrá adquirir la boleta hasta el próximo 15 de agosto.
¿Tiene costo? Ah, no, ya dijo que es
gratis,
¿no?
Uy, pero al gratis, pero hay que inscribirse.
Cantidad limitada.
En la parroquia o en la iglesia más cercana de su vivienda, usted va allí, se registra y tiene derecho, por supuesto, a su boleta. Es gratis, pero es controlado el ingreso. Esta misa va para 500.000 personas en
ahora,
Bogotá.
No espere que vaya a recibir la comunión del Papa Francisco. Si acaso una
tengo entendido que hay unos 2.000 sacerdotes que estarán apoyando el Papa en esta misa para entregar la hostia.
Ministros de la comunión que tienen la posibilidad de poder también entregar es la hostia a los asistentes. Mucha gente irá seguramente con la ilusión de que el Papa le unja o algo, pues eso va a ser muy difícil.
Con las calidades que tiene que tener la hostia. Recuerde que el Papa Francisco acaba de pronunciarse también sobre los ingredientes que debe tener la hostia, porque si no, no funciona.
Exactamente. Nota positiva. Viene el Papa en septiembre, llega el Papa Francisco a Colombia. Ahora hablamos del enredo en que está su amigo José Galat y teleamiga, ¿no?
Bueno,
no, van a excomulgar. 6:44, nota positiva con aquí, revolvemos hostia con aguardiente y todo ese cuenta, qué increíble. Nota positiva con Héctor, don Gustavo Monroy.
Una nota positiva, el gobierno Unidos Podemos del departamento de Meta presentó al Ministerio de Transporte una propuesta muy positiva que permite incrementar el número de buses del servicio interdepartamental para atender la afluencia de turistas antes y durante de la visita del Papa Francisco a Villavicencio.
Muy bien, muy atento usted con las noticias en el departamento del Meta. Una nota positiva con Néctar en el deporte, Laura, ¿cuál es?
Pues una nota positiva, Juan Antonio, tiene que ver con el Movistar Team. No hemos completado una semana después del Tour de Francia y ya presentaron una lista de 12 preseleccionados para la Vuelta a España.
Y siguen periodistas deportivos dándole palo al aire.
Sí, claro que sí, no se cansan.
Una bicicleta y recorra todos esos kilómetros que recorre cualquier ciclista ese día.
Tiene todo el argumento para darle duro, señor.
Lo que pasa es que ha hecho carrera, siempre ha sido así, ¿no? Que los comentaristas deportivos quieren destacarse descuartizando a quien se le atraviesen. Entonces, de eso viven, de criticar a el desempeño de otros.
Pero ya vino la venganza. Mire usted cuántos exfutbolistas son ahora comentaristas deportivos. Bueno, siga.
La nota positiva. Vamos con lo bonito, con lo positivo. Pues ya hay 3 colombianos en esta lista de 12 preseleccionados. Quien podría llegar a ser llamado a capo escuadra sería Winner Anacona, quien ya se está preparando para esta Vuelta a España. Jorge Arcas, Carlos el Bananito Betancourt, preseleccionado. El ecuatoriano Richard Carapaz, Rubén Fernández, Gorka Izaguirre, Dani Moreno, Nelson Oliveira, Antonio Pedrero y un Quintana. Dayer Quintana, el hermano menor de Nairo Quintana, está en esta preselección. José Joaquín Rojas y Marc Soler son los nombres que están en la baraja del Team Movistar para la Vuelta a España, y esto se va a ir teniendo en cuenta después de las participaciones que se vienen. Esta semana hay varias cosas: la clásica de San Sebastián, está el Tour de Polonia, está el Getxo, la Vuelta a Burgos y el Big Bang Tour.
Numeral Vuelta por el Mundo. Notas positivas con Néctar a esta hora en el portal informativo.
Oiga, ¿cómo es que se llama esa canción? ¿Qué es? Sí, esta. Sí, esa.
¿Actitud ritmo?
Ponle actitud, Néctar. Ponle actitud,
Néctar. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
Desde las grandes capitales, conectamos a los municipios de Colombia con Mundo, la radio que te acerca.
Las 6 de la mañana, 46 minutos, tiempo para conocer información de la movilidad en Bogotá. Flor Ángela Herrera, en la Secretaría de Movilidad, buenos días.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para la audiencia. Hoy tenemos muchos corredores del sistema vial impactados y corredores fundamentales, los que nos mueven en Bogotá. Tenemos en la avenida Ciudad de Cali, entre la calle Sexta a la calle Tercera, hacia el sur y al norte. Allí tenemos dos eventos, uno de ellos deja a una persona lesionada y el otro es un camión que se encuentra varado. Tenemos congestión vehicular también en la calle 100 con carrera 47 en sentido oriente-occidente como consecuencia del choque de dos vehículos particulares, y en la autopista norte con calle 222. Ahí, esto es en sentido norte-sur, resulta que se chocaron dos buses intermunicipales y ahí tenemos persona lesionada. Tenemos en la glorieta de la Avenida de las Américas con Avenida Ciudad de Cali congestión, totalmente congestionado. Tenemos en la autopista norte con calle 116 al oriente el choque de dos vehículos particulares, ahí tenemos una persona lesionada, y en la avenida Primero de Mayo con carrera 80 al oriente también hay congestión. La congestión está también en la avenida Suba entre la carrera 81, perdón, entre la calle 132 a la calle 127 hacia el sur, y por la calle 127 entre la carrera 81 a la avenida Suba al oriente. La congestión en la avenida Boyacá entre la calle Segunda a la calle 18 al norte, y por la avenida de las Américas con la carrera 78 a la carrera 66 hacia el oriente. Hoy estamos alborotados en las vías de mi ciudad. Dios mío, que se bendiga la vida, es lo único que nosotros esperamos. Tenemos restricción vehicular para los particulares que terminan sus matrículas en 02468 y en el servicio de taxi y en el transporte especial para aquellas matrículas que terminan en 5 y en 6. Recuerden siempre, usted que nos viene escuchando, usted que está entrando a Bogotá y que está en nuestra sintonía, en la vía, su única prioridad tiene que ser la vida, y para eso usted debe respetar las señales de tránsito. Un abrazo, feliz día.
Marinero, adiós.
X500. Anina, Noche Herida, Amazona, Pantalla Gigante, Cine al Aire Libre y mucho más. Parque Bicentenario, domingo 30 de julio, 10 de la mañana a 9 de la noche. Cinemateca al Parque, la Fiesta Audiovisual de Bogotá, un evento gratuito para toda la familia. Te esperamos. Invitan Alcaldía Mayor, Bogotá Mejor para Todos y Colmundo, la radio que te acerca.
El reto continúa. Ven con tu familia y amigos a Expomedia 2017. 20.000 metros cuadrados para los amantes del deporte, la salud y la tecnología. Reclama tu kit y disfruta las actividades que preparamos para ti. Del 27 al 29 de julio en Corferias. Entrada gratis. Y recuerda que este 30 de julio todos somos la Media Maratón de Bogotá.
Mañana 50 minutos viene la media maratón. Listo para el domingo, ¿no?
Estoy que me corro,
listo,
maratón.
Todo su kit está listo, ya le llegó el kit, tiene el desodorante, su número. ¿Qué categoría? ¿En qué categoría quedó?
Pues todavía no me ha dicho porque Lisa ayer está en cada posición.
Categoría teenager no hay, ¿no?
No, yo sí. Prefiero los veteranos.
Sí,
porque
claro.
Es que eso de la maratón no es tan fácil. He estado por ahí medio trotando.
Y usted también.
Y ya le llegará el numerito, no se preocupe.
¿También prefiere los veteranos?
No, yo tengo categoría abierta. Mi número es categoría abierta.
Yo quisiera acompañarlos, pero voy a estar en Cinemateca al Parque todo el día, entonces no los puedo acompañar. Volvemos, la doctora Catalina Bajarano corre la media maratón.
Voy a correr, pero 10K.
¿10K? Sí,
sí,
está bien.
Hay que entrenar y no he entrenado tanto, pero bueno,
bien,
vamos por
sí,
la 10K.
Bueno, ella es la directora de participación de la Secretaría Distrital de Planeación y estamos hablando hoy del plan de ordenamiento territorial, de su revisión que se hace cada 12 años y de por qué es importante que todos los ciudadanos, los habitantes de Bogotá, pues sepamos qué es el plan de ordenamiento territorial, qué cercanía podemos tener con el mismo, porque siempre hay muchas preguntas. Por ejemplo, doctora Catalina, aquí a través de Twitter me está preguntando una oyente que a ella le dijeron en alguna época que las zonas de tolerancia o estos sectores donde se ejerce la prostitución iban a quedar todos en un solo sector, por los lados de Puente Aranda, por allá por los lados de la avenida del Ferrocarril. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Que si es un rumor, que si es verdad?
Pues digamos que los municipios y en particular Bogotá reglamentó una zona de tolerancia o una zona de alto impacto en la localidad de Los Mártires.
Uh-huh.
Eso fue, digamos que producto de una de un tema de una tutela que se dio pues en aquella época, digamos en el año 2000, si no estoy mal. Entonces, ¿qué sucede? Que efectivamente existen unas zonas que están reglamentadas como zonas de alto impacto, pero pues es un reto también para nosotros en este nuevo plan de ordenamiento territorial definir cómo se puede generar, digamos, esas zonas, si se siguen reglamentando, si se amplían, si van a otras partes de la ciudad, cuál sería, digamos, la manera. Porque efectivamente reconocemos, y por ejemplo nos lo decían los habitantes de la localidad de Los Mártires en alguno de los talleres que estuvimos haciendo en los últimos meses, pues que ellos se sienten que su barrio lógicamente se deterioró, perdió esa fuerza. Los Mártires es una localidad que tiene una historia muy bonita también, es una localidad que fue, digamos que recoge mucha historia de Bogotá, y pues que ellos dicen, hoy en día pues nadie quiere pasar por estas zonas a menos que venga buscando pues de pronto servicios de las mujeres, digamos, en que prestan servicios de prostitución. Entonces, pues sí, es una pregunta que nos estamos haciendo en todo este tema de formulación, ver cómo entonces o dónde se debería reglamentar estos usos o cuál es la forma en la que Bogotá puede generar, digamos, un ordenamiento para este tipo de actividades.
Entonces, en conclusión, ahí es donde los ciudadanos pueden participar y evitar que a lo mejor se cometan o se tomen decisiones que les pueda afectar. Es la gran oportunidad que está dando en este momento el distrito de participar a través de diferentes canales. ¿Cuáles serían esos canales de participación para decidir, para que todos opinen y decidan sobre el plan de ordenamiento territorial de Bogotá?
Bueno, esa es una pregunta muy importante. Nosotros en este momento, digamos que arrancó un poco por lo que está en la página web que tenemos en la Secretaría Distrital de Planeación. Allí las personas van a poder encontrar es www.sdp.gov.co. Si quieren entrar directamente al minisitio que tenemos de POT, entonces entran por esa misma página y van a encontrar unos botones, digamos, donde está ese icono del POT. Van a poder encontrar allí los documentos que ya se publicaron, que son el documento del diagnóstico, el documento de seguimiento de evaluación que nos indica qué pasó con ese POT anterior. Van a poder encontrar también un instrumento que está muy lleno de indicadores, pero que seguramente les va a servir a muchas personas, a la academia, a las personas que están pensando en todo esto, que es el expediente distrital. Y van a encontrar unas notas de lo que hemos venido haciendo en materia de participación. participación. Entonces, esa es una entrada por la cual pueden llegar a adquirir toda esta información, a informarse más, a tener más insumos. En los talleres de participación ya hicimos una primera salida en donde estuvimos en 19 localidades, todavía no hemos ido a la localidad de Sumapaz, y además el enfoque que tuvimos fue muy urbano. Entonces digamos que las problemáticas y las personas que participaron fueron principalmente, diríamos, de esa área urbana. Entonces es el espacio también de participación, es el espacio en donde pueden ir, plantear sus inquietudes. Nosotros diseñamos una metodología que fue muy interesante, y es que con cartografía de la localidad le pedíamos a las personas que ubicaran cuáles son esos puntos de intervención donde querían ellos, por ejemplo, que se dieran temas de conservación o de protección, o en qué lugar se requeriría de pronto ese equipamiento, ese colegio, esa hospital, esa biblioteca. Entonces son unos mapas muy interesantes, una cartografía participativa, y toda esta información estamos en este momento procesándole porque también la queremos poner a disposición de las comunidades en esa página web. ¿Qué nos falta? Vamos a tener entonces ahorita una serie de encuentros precisamente con la ruralidad. Estamos entrando a definir las fechas, pero para nosotros también fundamental entonces que con las personas de la ruralidad podamos recoger esas inquietudes, esas problemáticas, y como lo decías hace un momento, pues que es el lugar en donde las personas pueden participar, pueden opinar, pueden dejarnos sus aportes, aportes que son para nosotros fundamentales, y por eso hacemos todo este proceso de sistematización para que alimente precisamente la propuesta de formulación.
Pues, doctora Catalina, tienen ustedes mucho trabajo porque la ciudad va a seguir creciendo, van a seguir llegando familias, esto no para, no se detiene. Hay vías que se convirtieron ya en cuellos de botella, la ciudad se quedó pequeña porque los que la crearon y la diseñaron no imaginaban seguramente el crecimiento que vamos a tener, pero hay mucho que hacer. Entonces era importante esta visita suya para aclarar sobre los detalles sobre el plan de ordenamiento territorial y entender que todos los ciudadanos tenemos de alguna manera responsabilidad en que esto funcione. Gracias por su visita, salúdenos al doctor Andrés Ortiz, por favor, que también por aquí lo esperamos cuando nos pueda acompañar, y seguiremos pendiente de todo lo que se origine allí en la Secretaría Distrital de Planeación.
Bueno, muchísimas gracias, y de nuevo la invitación a que estén muy atentos. Yo personalmente, y también desde mi rol de directora, considero que el plan de ordenamiento territorial nos tiene que interesar a todos y a todas, porque finalmente es ese instrumento que nos va a permitir tener una mejor calidad de vida. Entonces, muy atentos a lo que está pasando con este plan de ordenamiento territorial, a esas noticias, a esas publicaciones y a las invitaciones que les estaremos haciendo llegar para que participen en los escenarios, bueno, de participación.
Espero verla en el podio de la media maratón, por favor.
Allá estaré.
Mirando usted así sonriente como Rigo. La doctora Catalina Bejarano, en la directora de participación de la Secretaría Distrital de Planeación.